Hola, les doy nuevamente la bienvenida a un episodio más de En Diálogo con Úrsula Ochoa. Nuestra invitada de hoy es una artista que nació en Bogotá, pero ha vivido prácticamente toda su vida acá en Medellín. Ella estudió diseño industrial en la Universidad Pontificia Bolivariana, es maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia y además obtuvo el título de diploma de estudios avanzados en el doctorado La pintura en la era digital, afinidad y especificidad en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Su trabajo está situado entre el cruce de la pintura con la fotografía, donde la pintura ha sido para el artista no solo un medio material, sino que se ha encarnado por años como una extensión de su vocación y de lo que implica llevar a cabo un proceso juicioso de observación, reflexión, selección y traducción de las imágenes que muchas veces pueden ser adversas. Su obra hace parte de la colección del Banco de la República. En el año 2021 se realizó una exposición de su trabajo en el Museo de Arte Moderno de Medellín titulada Contracorriente. Ha exhibido su trabajo en lugares como la Biblioteca Pública Piloto, la Galería de la Oficina, la Galería del Museo, el Centro Colombo Americano, Sala de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional de Colombia, la Galería La Balsa, entre otros. Hoy nos está acompañando Marta Ramírez. Martica, muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para este podcast.
Qué rico que estés aquí. Y bueno, tú has sido una mujer que tiene estudios en diseño industrial, ¿cierto? Tú te estudiaste diseño industrial, pero pues también como artista siempre, digamos que toda tu vida ha sido más enfocada al arte, o no sé si me equivoco, pero me gustaría como preguntarte esa parte, ¿cómo fue como tus inicios en el arte, o cómo decidiste como eso de enfocar tu vida hacia este medio?
Bueno, pues realmente siempre desde niña hubo pues la fascinación por la imagen, sobre todo por la fotografía. Eran épocas donde los museos, pues no había acceso a los museos, entonces casi que el conocimiento era a través de revistas, de libros, los pocos libros que hubiera en casa, en fin. Ahí yo me fui pues encontrando como una afinidad con esto que me llevó, y obvio en el colegio pues era la de las carteleras, la de pues
la que llamaban para hacer los dibujitos.
Bueno, finalmente salí del colegio y quise entrar a estudiar artes y en mi casa se opusieron. Entonces yo dije, bueno, aquí qué hay que hacer, hay que estudiar algo que se le parezca.
¿Qué quieren que estudie?
Y entré a la Bolivariana, que era una recién, esa carrera había sido arte y decorado, y por primera vez empezaba a hacer diseño industrial. Entonces ahí, eso fue una suerte para mí, porque los profesores de ese momento no eran diseñadores industriales, sino que eran casi todos los artistas de Medellín. Sí, o sea, Hugo Zapata, Javier Restrepo, John Castel, Alberto Uribe, Luis Fernando Valencia. Eran los profesores de la Facultad de Diseño. Y bueno, yo estuve allí, pero pasaron quizás 3 semestres y yo me di cuenta que eso no era lo mío, y ya yo había establecido pues una relación con los artistas profesores, y ellos me contaron que estaba en remojo la creación de una carrera de artes que ellos iban a proponerle a la Universidad Nacional.
Ah, qué bien.
Y entonces casi que me fui enterando de los planes de ellos allí en la cafetería de Bolivariana. No, esta va a ser una carrera maravillosa.
Qué
y yo
maravilla.
No, yo quiero. Bueno, la cosa fue tan así que 6 meses antes de que la carrera la pusieran en periodo de prueba, porque yo me salí, terminé el semestre, o sea, hice como 3 o 4 y me retiré. Claro que fueron bases maravillosas, porque este dibujante, ¿cómo es que se llama? Oscar Jaramillo era mi profesor de dibujo.
Es que muchos de los
o sea, aprendí color, aprendí dibujo, aprendí cerámica, o sea, aprendí un montón de, cogí muchas herramientas. Bueno, ya entonces la carrera de la universidad entró en un periodo de prueba, y esto era pues un gentío, porque eran todos los hippies, los que no, o sea, éramos como 60, que la carrera se abrió, pero se abrió, como te digo, en periodo de prueba. A los 6 meses ya la aprobaron en Bogotá, y entonces siguió realizar un examen de admisión Entonces eso ya fue un colador para mucha gente, porque claro, había gente que no tenía ni diploma de bachillerato.
Sí, ah.
Entonces fue un colador, y en ese colador digamos que pasamos muy poco. Realmente sí, la carrera iniciaría con 12 personas.
Sí. Wow.
Entonces eso fue, yo tremendo, si no estoy mal, en el 79.
Tremendo. Claro, y como tú ya tenías las bases de ya lo de diseño y todas esas clases, sí, de dibujo y todo eso ya tenías.
Entonces ahí pues iniciamos felices. Buenísimo. Porque pues para ellos era un triunfo, pues claro, era una carrera que se la habían soñado, realmente era muy diferente a lo que había en el medio, que era la de Antioquia, que era mucho más tradicional, uh-huh, y más centrada en la formación en oficios. Sí. Bellas Artes no estaba aprobada, uh-huh, era la carrera, era pionera en un montón de cosas. Uh-huh. Bueno, qué ahí arranqué. Bien. Cuando pasaba a quinto nivel, casi que porque eran 10 semestres, por sustracción de materia se acabaron los estudiantes, o sea, los que venían conmigo, uh-huh, se murieron dos, otros se fueron del país, otros cambiaron de carrera y quedé yo. Entonces iba para sexto.
¿Y entonces quedabas tú sola?
Pues venían atrás otros, sí, de otras cortes.
Pero los que comenzaron.
Pero los que seguían. Bueno, entonces ahí la universidad me dijo, no, pues usted, aunque no perdió el semestre, pues vuélvalo a hacer, nosotros no se lo cobramos, usted se queda con los que vienen atrás. Bueno, así fue. Y entonces ahí ya me quedé con la corte que viene atrás, dentro de la cual está Eugenia Pérez.
¡Ay, qué belleza!
Entonces, Eugenia venía. Claro. Entonces, bueno, ahí ya hicimos la carrera, nos graduamos nomás cuatro, incluso recogiendo los que venían atrás, uh-huh, solo fuimos cuatro. Y hubo pues un evento también que me marcó, y fue que unos meses antes de que y fuera esta la primera promoción, Javier Restrepo, que fue un ideólogo, uh-huh, súper importante, pues sí, el que se inventó ese modelo pedagógico del taller, muy acompañado de los otros, pero claro, Javier era la fuerza, sí, para mí. Javier sufrió un accidente muy grave, se cayó en cuarto piso, quedó medio loco, bueno, y había como muchos, yo diría que celos, un poco, uh-huh, proteccionismo, uh-huh, de Hugo, de Javier, sí, de los otros,
sí,
de convocar a profesores externos,
ya,
porque esta carrera era nueva, era diferente. Sí. Entonces,
era como nosotros.
Sí, era un poquito que nepotismo, pero me dijeron, bueno, ¿y usted no quiere? Y yo le dije, no, yo en la docencia, ni loca.
Ay, fue cuando te...
Sí, yo, pues no, además, ¿quién me va a creer? Porque éramos una familia en, claro, artes, éramos muy pocos. Uno, a pesar de que iba en un nivel o en otro, pues todos éramos como juntos, como
amigos.
Y
todavía no habías terminado, o sea, todavía estabas...
No, yo ya me iba a graduar, era, ajá, esta primera promoción. Pero hubo un poco de presión, entonces me dijeron, no, es que es importante, mire, Javier ya se va a aliviar, es solo unos mesecitos, nosotros, uh-huh, la acompañamos, nosotros le ayudamos. Bueno, uh-huh, me dieron la confianza y yo sentía que tenía que responder también a una petición que me hacían. Y,
claro,
y bueno, y dije, ah, listo. Pero yo la verdad, lo único que quería era irme como a ver otros mundos, a otras cosas.
Claro.
Y ahí entonces inicié con la docencia.
Eso era justo como lo que ya te quería preguntar, porque como docente evidentemente has tenido mucha, digamos que mucho reconocimiento, porque dice que hay mucha gente que te quiere, y también has digamos que has tenido en tus clases artistas que ya son también reconocidos y que hablan de tu, digamos que de tus clases y de tu labor, y también como de esa vocación. Entonces te iba a preguntar, ¿podemos decir que tú no sentías que tenías la vocación o el...?
No, yo la verdad no, es que yo creo que, pues yo no sé si por allá en el ADN yo vine con alguna vocación de esas, pero yo creo que fue más algo que se fue construyendo con la experiencia y el tiempo. Sí. En principio, como te digo, fue más un compromiso con mis profesores de, bueno, pero como Javier...
¿Cómo responderle a la universidad?
Eso. Como Javier no se alivió muy pronto, Javier se demoró muchos años, 2, 3, entonces yo me fui ahí y sentí como el apoyo de ellos y también empecé a ver que eso de transmitir el conocimiento implicaba que yo estudiara diferente. Claro, me empecé como a enamorar del ejercicio. Qué sobre bien, la marcha,
claro.
Y por eso empecé, pues por eso alcancé casi a tener casi 35 años,
sí, imagínate,
o sea, porque empecé rapidísimo, entonces, bueno, pues ahí fue como ese vínculo muy simultáneo a arte de docencia, y ahí fue como la primera salida que yo tuve del país, que fue porque al graduarme obtuve una beca que daban en la universidad, que era una beca de promedio.
Sí.
Pero entonces la beca no era o para estudiar en Colombia o fuera de Colombia, no era de mucho dinero, era poco el monto. Y para poder estudiar afuera tenías que elegir algo que no hubiera en Colombia.
Ajá,
entonces claro. Yo dije, yo me voy a ir a estudiar video, pero yo me voy, yo quería ver el mundo, yo quería salir.
Me voy por
entonces,
el video.
Entonces ahí me fui y estuve en Nueva York estudiando Super 8 y video por año y medio.
Buenísimo.
También entonces la universidad me dio una comisión porque seguí siempre vinculada.
Sí.
Y bueno, y todo, pues en realidad a la universidad le debo lo que soy porque me dio la oportunidad de,
claro,
pues de ser una profesional, de enseñar,
de
salir,
también,
de estudiar. Entonces,
qué maravilla.
Pues en parte eso ahí responde pues un poco esa trayectoria,
claro,
¿cierto?
Claro. Y entonces finalmente sí tuviste vocación porque fueron más de 30 años, 35 años.
Sí, claro, fue, pero como te digo, no, yo no la sentía como que yo salí y dijera yo quiero estudiar pedagogía, no, yo quería ser artista y de hecho yo creo que mi ser docente siempre fue desde el arte, o sea, yo hablé más desde la praxis del arte, siento que desde el profesor, que se las sabe todas, pues yo hablaba era de mi experiencia y la compartía y desde ahí sentía que podía aportar. Y eso quizás me llevó a veces a poder establecer cierta empatía con que no era aquí llegó el profesor, que
como
se las sabe todas.
Hay unos profesores que son muy buenos docentes pero muy malos artistas, o que se las sabe, tienen pues el parrafito y así, entonces se lo saben de memoria y se saben esto y esto. Pero cuando uno mira a la hora de la realidad, de la verdad, lo que hacen afuera, uno dice, este sabe mucho aquí, pero afuera no hace nada, ¿este quién es?
Entonces, por eso yo digo, pues como sí, fui más artista que docente en mi corazón. Y desde el arte fui docente.
Era un proceso, era como lo que yo decía cuando hablábamos de la introducción, era como un proceso que estaba muy vinculado. Estaba vinculado como tu quehacer artístico también con esa parte docente. O sea, fue algo que estaba ligado porque también de esa misma experiencia tuya como artista y también desde el mismo método y los mismos procesos creativos, eso era lo que podías también finalmente como compartir con los estudiantes.
Claro, y además era un reto porque todo el tiempo estabas, quizás yo nunca hubiera estudiado tantas cosas si no hubiera sido docente porque yo compraba libros casi para... Porque, claro, en la mente, en el disco duro, estaba lleno de los trabajos de los estudiantes. Entonces, yo sabía que aquel estaba interesado en esto, en aquello. Entonces, yo veía ese tema y quería alimentarme para poderle transmitir. Y eso, por ahí derecho, de alguna manera, también repercutía a mí misma. Entonces, digamos que eso se enriqueció mutuamente. Pero a la vez, como no hay nada perfecto, pues también me mantuvo más por fuera como del mundo del mercado del arte. Yo sí exponía, seguramente no con... O sea, yo trataba de que hubiera una exposición individual al año.
Eso te iba a preguntar, porque hay muchos docentes que precisamente dicen que es que no les da tiempo para hacer, para producir, y no les da tiempo, incluso, cierto, ellos mismos, no es, ni siquiera es una excusa, es que uno sabe que es difícil, ¿sabes? Porque es que ser
disciplina
docente...
Disciplina y es...
te lleva, digamos que implica mucho tiempo, o sea, preparar las clases, leer, o sea, yo que soy docente también, yo me he visto que no me da tiempo tampoco de nada porque es, sea una cátedra o sea un taller práctico, hay que preparar, hay que investigar, porque si no los estudiantes tampoco son bobos y los estudiantes dicen como, profe, sí estudio, profe, sí sabe esto, profe, se acuerda de la teoría del color, o sea, es que hay estudiantes que son así y siempre están como mirando, buscarle cómo ponerle la cascarita al
Sí, no,
nudo.
uno llegaba, pues yo llegaba a la casa 5 de la tarde, o depende si no tenía trabajo por la tarde, ese tiempo era sagrado
Claro,
para yo conectarme con mi proceso,
claro.
pero es diferente cuando la gente no ha sido docente. Yo veo pues por otras personas, porque quizás se movieron más a vender o a
Claro.
conseguir exposiciones o a hacer lobby. Pues
Y eso
yo tenía,
también requiere tiempo, no crea, hacer lobby requiere
requiere
tiempo,
tiempo, mucho
tiempo
tiempo.
y muchas cosas, pues como que no es fácil.
Entonces de ahí, por ejemplo, te empato un poco, no sé si me salto
Sí.
tu guión, pero con lo de la exposición del MAM, porque justo cuando yo me jubilé de la universidad, mi único objetivo, incluso en EAFIT me ofrecieron trabajo, yo dije, no, yo no quiero docencia, yo ya cumplí yo quiero el tiempo para mí, el que yo
Claro, para
soñé, que yo me levante y
producir,
que yo
sí.
pueda. Entonces yo empecé como si se me fueran a robar las horas. Yo empecé a trabajar como loca. Pues yo quiero trabajar, yo quiero. Entonces, cuando tenía como un cuerpo de obra importante y pude, además me tomé como un año o dos organizando portafolios, casi que revisándome yo misma, escribiendo,
Sí.
volviendo la docencia hacia mí, pues que
Eso.
cómo cojo todo este material. Y ahí yo dije, bueno, estoy lista. Entonces llamé a Emiliano, le dije, bueno, yo no le estoy proponiendo que me dé ya una exposición ni nada, pero yo estoy de
Te quiero
regreso,
mostrar lo que
quiero
vos.
mostrar lo que yo he hecho, lo que
Sí.
hago, lo que estoy haciendo, y si en el camino hay un espacio para mí,
Claro.
me avisas. Llamé a pin, 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 llamé a como a 4 o 5 y seguí trabajando y ya me senté como a esperar a ver qué iba resultando, ¿cierto?
En ese momento, cuando eras docente, que tratabas de que, o sea, de tener como la oportunidad de tener una exposición, ¿cierto? Y producir también, o sea, de no quedarte quieta solamente en la docencia y no producir. ¿Cómo era en ese momento tu método de trabajo entonces?
Yo creo que siempre ha sido similar y creo que es muy heredado de lo que me dieron en la universidad estos docentes. Porque este espacio que se llamó el Taller Central,
Sí,
que
el
tú
taller
lo
central.
debes
Sí, sí,
conocer,
sí.
pues era un espacio de libertad donde era como un no método, de alguna manera.
Sí.
Porque era bueno, usted créase la que quiere ser artista y coja algo que le interese. Entonces siempre se nos
Buenísimo.
inculcó que hubiese algo, que hubiese un punto de partida de algo que por alguna razón a uno no lo dejara como impávido, o sea, algo que te inquiete, algo que. Entonces yo sigo procediendo así, o sea, mi punto de partida
Sí.
siempre es, puede ser una imagen, puede ser un discurso, puede ser una noticia, puede ser
Un
hay algo, un
libro o algo que
detonante, un
leíste.
libro, puede ser de la ciencia, puede venir de la filosofía, en fin, de donde venga. Hay algo que detona ahí como la inquietud y uno ya empieza a ejercer sobre esa inquietud, pues
Sí.
digamos, escribo, leo, o sea, me contextualizo para enriquecer un poco en el tema,
Sí.
me cargo de imágenes porque soy muy visual,
Sí,
entonces
claro.
busco
Tu
imágenes.
análisis siempre estás analizando la imagen.
O si puedo hacer un trabajo de campo en el sitio, pues entonces ya, pues imágenes o de libre circulación o imágenes que yo consigo. Y voy como mezclando un poquito momentos de más racionalidad, de más análisis, con momentos de más
Con lo
jugueteo.
sí.
Y pues no sé, eso se va como conectando orgánicamente
Sí.
y quizás a veces muere y no llega a nada. Y se quedan ahí como unos proyectos
Anotados y
dormidos
sí.
que luego, por ejemplo, han aparecido otros. Entonces es, digamos, no es un método pues como muy
Siempre se
conciso,
está alimentando, es
pero es
como
rizomático, o sea,
sí.
es como que coge un poquito de todo.
En ese En estos momentos, pues que todavía digamos que estamos pasando como un poco eso y ya hemos visto como mucho de lo que pasó en el arte y las consecuencias que hubo con la pandemia y con el asunto del COVID y todo este, digamos que este cambio social que hubo también para muchos, que fue muy drástico. Algunos les dio muy difícil, otros tuvieron que, otros emigraron para, cierto, para el campo, otros no sabían cómo, tenían cosas pendientes, exposiciones. ¿Tú cómo viviste la pandemia, digamos que en tu proceso creativo? ¿Seguiste haciendo o también te tomaste una pausa y dijiste no?
La pandemia me llegó como en un momento, primero hacía poco, la pandemia empezó realmente como en el 19, ¿cierto?
Sí, es
En el
el
19.
19.
Yo me había jubilado en el 16. O sea que yo todavía estaba produciendo como una loca. Entonces, a mí la casa me la pueden dar por cárcel facilito si tengo taller. O sea,
Ah, buenísimo.
yo me encarreto y se me
Sí,
va la vida
claro.
ahí. Entonces, en este momento era como que obligatoriamente. Me tenía que quedar encerrada. Pues mi compañero, que es Álvaro, estaba en un sabático, entonces estaba en
Sí.
casa también produciendo sus cosas, feliz.
Claro.
Era como la oportunidad de agradecer que podíamos estar ahí, de
Qué bien.
cuidarnos. Entonces nos volvimos más juiciosos. Eso, yo sembré lechugas en el balcón. Yo ya me creía con finca y eran pues cuatro
Buenísimo.
materas, pero
No, y es que también así hablaba de la crisis, entonces la gente decía, no, es que tienen que sembrar tan bien y se
entonces yo
volvió gente que
sembraba, yo
sembró.
hacía ejercicio el que nunca había hecho. O sea,
Sí.
yo me preparaba para que el COVID me cubiera aliviadísima. Entonces,
Buenísimo.
realmente. Y tenía pues la fortuna de que todavía no me la creía en ese momento, de que estaba jubilada y que a mí me podía llegar un sueldo sin que yo tuviera
Qué
que trabajar.
dicha, sí.
Entonces, realmente fue un momento de
¿Lo
disfrute
pasaste
y
bien?
lo pasé bien, trabajé
Qué
mucho,
bien.
fue como de mucha introspección, el silencio que había en la ciudad era encantador. La cosa como que uno no entendía y que nos estuviera pasando. O sea, no sé, yo fue un momento especial sabiendo que era muy duro lo que estaba sucediendo
Claro,
afuera
claro.
y
Y en ese
real.
momento y digamos que produciste algo que hablara también como de pronto de lo que estaba pasando.
Sí, entonces tuve, porque digamos, antesito de que se sucediera lo de la pandemia, un mes antes, yo acababa de inaugurar una exposición, la primera después de jubilarme, en Bogotá,
Ah, sí.
que iba a durar 2 meses y no duró sino uno porque en el segundo estuvo cerrada.
Sí.
Entonces, bueno, de ahí eso se quedó allá muerto y tuvimos, Patricia de la Balsa nos convocó, tuvo la iniciativa de regalarnos un papel, ponernos a escoger como de un stock de papeles muy
Sí.
chéveres que ella tenía, y invitarnos a producir una obra sobre ese papel para ser exhibida en la galería en una exhibición que ella llamó Aquí Ahora.
Sí.
Entonces yo ahí estuve trabajando en una serie, yo retomé unos abrazos que venía trabajando antes y los sentí como muy oportunos, entonces trabajé en
Claro.
eso. Más adelante, ya coincidiendo con la exposición del MAM de Contracorriente, hubo algo que sí fue como muy pegado de la pandemia, pero como del cruce que tuvo la pandemia con la protesta social,
Sí, es que
que
también
fueron
eso
como
fue.
18 meses de una locura, nadie se, o sea, la polarización más absoluta,
Sí,
todo lo que sabemos que pasó.
claro.
Entonces de ahí se produjo una serie que hay ahí en la
Sí,
exposición del MAM, se llama Contracorriente, pero realmente ese es el nombre de una
de una
serie.
serie, sí.
Entonces fueron 3 series que se elaboraron consecutivamente. Una de esas series se llamó Deriva, o se llama Deriva, que coincidió con estos momentos donde a mí me está doliendo Colombia,
Claro.
donde yo.
A todos, a
A todo,
todos.
¿cierto? Y entonces produje como una reflexión a partir como de la orientación del mapa, alterando los puntos cardinales, sí, sí, sobreponiendo una Colombia sobre otra, como preguntándome cuántas Colombias somos, sí, cómo nos vamos a casar, a poner de acuerdo, sintiendo que había, mirando que había departamentos sí, olvidados sí, y otros florecientes, en fin. Estuve como muy, fue como un momento ahí como más político, más, político, más de reflexión sobre, uh-huh, sobre Colombia, uh-huh, concretamente, sí,
sí. Hay una, hablando justamente de tu exposición en el MAM, en el texto se lee que hay una frasecita que me parece bien interesante, que dice: en sus obras habita la conciencia de que en la fotografía hay algo fundamental que no se puede registrar, y en la pintura hay algo esencial que no se puede fotografiar. Eso a mí me encantó. ¿Cómo hablamos de esa parte, digamos que tan interesante, que yo también la he destacado en algún texto que escribí en alguna, en algún momento sobre tu trabajo, de lo infotografiable de la pintura?
Bueno, pues a ver, que yo veo que hay como para mí muy claramente la presencia de un cuerpo que es el cuerpo de quien elabora, sí, o sea, el cuerpo pintor, llamémoslo sí, así, que es un cuerpo que se pone en escena, que se teatraliza cuando pinta, porque finalmente uno pinta es a través de las manos transmiten al soporte una pulsión, transmiten una parsimonia, transmiten una duda, transmiten... Sí. Todo, es como un testimonio, una huella. Entonces, digamos, la pintura es un tipo de imagen que deja sobre el soporte, a diferencia de la fotografía, por claro, ejemplo. La pintura, esa huella, uno se para frente a una pintura y uno es capaz de leer el movimiento que un pintor sí, que vino años atrás, lo que sea, esa pulsión que tuvo
la,
su mano.
Esa parte, digamos, que gestual, la pintura es muy mística también, porque es que es ver... ahí está,
testimonio,
sí, ahí está de el sujeto, un fluir, finalmente, ahí está el pintor que la creó.
Entonces, digamos que ese primer cuerpo, que es el cuerpo pintor, sumado a otro cuerpo que ya no es cuerpo pintor, sino cuerpo materia, porque finalmente la pintura es una materia. Que se suma en capas y que termina pues construyendo más grueso, más delgado, un peso específico en el soporte. Entonces, estos dos cuerpos, si bien se pueden fotografiar en el sentido, digamos, literal del término, pues yo, visual del término, yo puedo tomar una foto y yo veo la pintura, pero solo cuando yo estoy frente a una pintura original,
sí,
yo puedo sentir ese cuerpo pintor o ese peso específico de la materia.
Claro.
Entonces eso no lo coge la fotografía.
Sí.
Y esa es la fascinación que uno siente, pues, o que yo sentí la primera vez que fui a un museo y vi un bacon. Yo dije, claro, no puede ser. Había visto libros, yo los había visto con lupa, pero yo nunca...
Es muy interesante eso, como entonces ahí uno puede entrar en ese debate como de ese texto tan famosísimo de
la de lógica
Walter
de la
Benjamin.
Sensación. Ah.
También, que habla de la reproductibilidad de la obra de arte, y él dice que, pues, y también como esa idea que tenemos muchas veces de que los libros, ya si ya vemos una obra en el libro, no, pero es cierto, siempre hay gente que, hay obras que definitivamente es verlas, o sea.
El formato nomás, o sea, sí, sí, enfrentarse a un pequeño formato, a un gran formato de frente, esa, pues yo... Pienso que es tan simple como que Úrsula no es la misma en una foto que la Úrsula que tengo al frente.
Claro.
Es decir, es sí, así sí, de simple. Sí. Entonces eso, la fotografía, eso es lo infotografiable.
Eso es lo infotografiable, ¿cierto? Qué bien, qué bonita esa reflexión en tu trabajo, Marta. Siempre me ha parecido muy poético eso. Quiero hacerte ya como una pregunta más relacionada a tu relación con los espacios de arte. Y digamos que me gustaría preguntarte cómo ha sido tu relación con las galerías y cómo ha sido la relación con el mercado como tal. Que mira que, cierto, es como también esa... tú que fuiste de las primeras artistas que hicieron parte como de la academia y después como ver esa parte del mercado, cómo funcionaba eso. ¿Tú cómo has sentido eso y cómo lo has vivido?
Pues mira, a ver, en toda mi época, pues anterior, digamos, a este presente de los últimos 5 años o 7, como yo compartí, pues como había que estar trabajando en la universidad, es decir, y había mucha participación, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno era muy activo, entonces sin que uno tuviera que hacer ningún tipo de lobby ni de nada, habían exposiciones maravillosas que se hacían cada año, un Medellín en el MAM, por ejemplo, o Viven y Trabajan en Medellín, que era otra que creo que era de la cámara, bueno, en fin, había como una serie de eventos en la ciudad que sin buscarlos llegaban y te permitían no solo ponerte en escena, sino verte al lado de los otros y verte al lado, por ejemplo, de tus maestros. Entonces era como un orgullo sentir que uno que estaba chiquito podía estar exponiendo al lado de un Javier existía como siempre la Galería de la Oficina, que atravesó pues...
Sí, claro, eso pues indudablemente marcó una parte muy importante de
y eso historia. Ya tenía todos unas... Pero igual había como convocatorias que hacía la galería para todos. Por ejemplo, esta exposición de los exvotos, me acuerdo que hacía tan lindo cada... Creo que cada 2 años. Bueno, en fin, habían... Entonces yo fluí muy fácilmente en los espacios que había, la Piloto, la Cámara de Comercio, la Galería de la Oficina, la Galería, por ejemplo, Arte Autopista, era un poquito más, pero igual como que se abría la oportunidad y había como una mirada a lo local, me parece a mí, que de pronto ahora desapareció mucho. Pues hubo mucho tiempo que veíamos acá en los museos unas exposiciones, ahora me parece bienvenido, por ejemplo, esto que está haciendo el museo, invitando, ahora que está la de John Mario y bueno, la de María Teresa.
Se ha hablado mucho de eso, incluso en estos días que hablábamos con otro artista también de que pasa con los museos, porque a veces se siente... Los artistas mismos sienten como una especie de abandono de esas mismas instituciones frente a los procesos y a lo que está pasando en la ciudad y con los artistas. Entonces, eso es muy importante también. Que
yo creo que en general se necesita, pues, con respeto, yo sé que es complicado las programaciones, todo, pero que hay que estar haciendo como un estado del arte de los artistas locales.
Sí, total.
Venga, ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Hay que hacer una construcción de público también, porque hay mucha gente que ya quiere coleccionar, gente joven, y puede haber un mercado nuevo, pero informado, que no sea solo como de moda, sino que además hubiera que ellos... Se informaran, que el artista pudiera hablar de lo que hace, que pudiera compartir.
Sí, y que no sea el artista de moda también, ¿cierto? Y que muchas veces los artistas de moda, lo veo yo en este momento de cómo está surgiendo como el asunto del mercado también, son también artistas muy jóvenes, entonces se queda, hay un montón de obra que no estamos hablando de que es de Otero ni Obregón ni esa clase de obras que ya están coleccionadas y recontracoleccionadas por mucha gente.
Legitimadas,
sí, legitimadas, sino que hay un montón de, hay muchos artistas y que tienen... unas obras tan importantes o tan valiosas que pueden ser parte de colecciones y que se quedaron como en el medio porque ya tenemos los ojos puestos en los más jovencitos o en los que salen, porque los galeristas están también muy al frente de eso y yo ya lo he notado, y con los Botero y con los Mansur y con los, a propósito de la exposición de Mansur, pues que estaba muy bella hasta lo que he podido ver, pero es eso, hay una parte de las obras y de artistas que el coleccionismo ha obviado mucho.
Así es. Yo siento que hay un vacío enorme y que es importante. Y hay gente que sabe hacer ese lobby y a lo mejor entra, pero hay otros que no tanto.
Oye, esa palabra ha parecido mucho, el lobby. Yo he pensado mucho.
Sí, el lobby es que, como es que hay que estarle buscando a la cosa. Además, si tú, por ejemplo, yo hice el ejercicio, como te digo, cuando me jubilé, yo dije, bueno, yo no tengo pues un galerista que me venda, entonces yo voy a jugar pues a hacer mi propio lobby, entonces escribí una carta, yo soy Tintún, la acompañé en un dossier, la mandé, y hay gente que nunca contestó, y seguramente si eso hubiera venido, entonces ahí viene la duda, bueno, no contestaron, o es por la calidad de mi trabajo que no les interesa, que están en su derecho, o es simplemente porque yo no vengo referida por
fulanito X o y sultanito.
Entonces veo sí. que ahí hay un atranque y una cosa difícil de superar.
Así ¿sí? es, así es. A mí me pasó eso que estás mencionando con una revista, pues hace tiempo, ya hace un par de años, que escribí un artículo y ellos mismos dijeron, sí, muchas gracias, qué bueno, qué tal, tal y tal. Y después envié el artículo y yo se lo mostré primero a otra persona y me dijo, no, está muy bien ese artículo, qué bueno que salga tal. Y después cuando lo envío no respondieron por ningún lado y yo era como, ¿acá qué pasó? Entonces yo vuelvo y les escribo yo al editor, ¿cierto? Le dije, si hay algún problema con el artículo, pues por favor me informas porque es que es parte de mi carrera y yo no lo, o sea, yo lo estoy haciendo muy en serio, entonces si hay un error o si está mal o si dije algo que no se debía o incluso cosas gramaticales, lo que sea, pues necesito que me lo informen porque...
Es una retroalimentación.
No, y eso también es un
asunto
marca de
respeto. No me interesa ese tema en la revista, así sea... Una mentira, pero de un argumento.
Sí, como, Úrsula, ya no, mira, ya se nos cerró la agenda, o ya tal cosa, vamos, cierto. Pero no que no haya esa respuesta, eso me parece que es una grosería también de parte de... Y con los artistas es lo mismo, es grosería con los artistas cuando pasa eso.
Y entonces, digamos, hay unos que tienen su fortaleza ahí, y yo los admiro, en empujar, cierto, y claro. Y hacer ese lobby, y otros somos más débiles, uh-huh. Y yo me incluyo.
Sí, tampoco es que le gusta estar rogando, tampoco como uh-huh. para, como, ay, mire, es que uno en el fondo sabe que tiene un trabajo profesional, entonces muchas veces dice, ya más de aquí, hasta aquí llego con el lobby.
Así es.
Por decirlo de alguna forma.
Sí, así
es. Y eso también es respeto con uno.
Sí.
Digo yo.
No, y un tiempo que uno tiene, porque también... pues no hay tiempo para todo.
Y hacer lobby era lo que yo decía, sí, ahora pues, hacer lobby también requiere tiempo.
Y conocimiento y establecer sí. esas cadenas.
Relaciones.
Y todo, o sea, ese es un trabajo.
Sí. Yo creo que para que finalicemos este diálogo, Marta, que me parece muy, muy importante que estés aquí tú como mujer. Y esta es la pregunta que yo siempre le hago a todas las mujeres cuando están acá. Y es, ¿cómo ves tú en ese momento el papel de la mujer en el arte, el rol que ha tenido la mujer y si ves alguna diferencia de lo que era cuando empezaste, cómo crees que estamos ahora?
Pues mira, yo le estuve metiendo mucha cabeza a esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque es que cuando yo me devuelvo vuelvo a mi época de estudiante, sí. de docente, tuve la fortuna, primero, como que yo nunca pensé, quizás era como muy hippie o muy liberado, yo qué sé, no sé, yo no, mis compañeros, yo nunca me sentí discriminada uh-huh. por mis compañeros, mucho menos por mis profesores, es decir, éramos iguales.
Buenísimo.
Entonces yo nunca sentí eso. Uh-huh. En el medio uno sí veía que había... Pues que había roscas,
sí, claro.
pero yo lo miraba más desde el lado de la rosca, que siempre ha existido, uh-huh. que el del género.
Del género, sí.
¿Cierto? O de la tendencia sexual, que también ha existido
claro.
siempre, y eso es respetable.
Obvio.
Pero nunca, ni me lo pusieron en mi casa, ni lo vi
qué
en la universidad. Entonces yo estaba limpia como de eso.
Buenísimo.
Limpia. Uh-huh. Y seguro que existía. Que claro. yo no lo viera.
Pero no te tocó.
Y pero eso, no lo
pero
viví.
Eso es bueno también
no lo viví.
Decirlo. Porque
no lo viví.
Yo creo que yo la pregunta siempre que la hago, no solamente estoy esperando respuestas negativas, que es lo que... O sea, yo siempre no estoy esperando que me digan, sí, es que ha sido muy duro, o es que las mujeres siempre nos han... Sino que también es muy importante escuchar esa otra parte que también diga, no, a mí me fue súper bien y yo no he sentido eso. Eso también hace
pero
falta.
Pero también me preguntaba hoy, cuando pensaba sobre la pregunta, si era que yo fui muy ingenua y que a lo mejor sí estuve discriminada. Porque si ya me pongo... Porque hay como miradas más sesgaditas que uno puede hacer a las uh-huh. cosas. De pronto mi mirada estaba muy limpia.
Muy limpia.
Si yo la pongo más sesgadita, digo, ey, ¿por qué Peranito? Y su pues y puedo atar cabos que quizás me puedan llevar a
sí,
decir él
tal vez
escaló
tal vez.
Porque era hombre, pero no lo puedo decir con certeza. Uh-huh. Ahora, ¿qué pienso hoy? pues hoy pienso que las mujeres, uy, pucha, es que hace rato las mujeres están dando una pelea tremenda. Sí. Y cada vez esa pelea la están dando con calidad y la están dando con disciplina, con tesón. Entonces, obviamente que habrá, y ya uno lo ve por lo que escucha, mucha discriminación, desigualdad en lo que se les paga, en todo esto. Y que será una pelea larga de dar, porque sí vivimos en un universo que claramente ha sido de los hombres, y eso pues sí, no tengo yo que tener una mirada, pues claro, eso está ahí.
Sí.
Pero afortunadamente, o por ingenua, o por suertuda, o por limpia y lo que quiera que sea, no sentí eso.
Qué rico.
No lo he sentido
hasta
ahora.
No, muy afortunada, y me parece que también alegra mucho escuchar eso, Marta. No siempre todo tiene que ser tan malo, ¿cierto?
Entonces, no, pero, eso es muy... pero ahí está el venenito. A lo mejor sucedió.
Ahí está el venenito.
Lo que pasa es que uno también ve lo que quiera ver, ¿cierto?
También.
Uno también ve lo que quiera ver, y al final la pregunta también es, bueno, ¿y si me hubieran discriminado, yo qué? O sea, yo lo que tengo que hacer es trabajar fuerte, y que sea mi trabajo el que
eso
hable.
Eso es lo que las mujeres debemos hacer siempre, pues,
ya,
trabajar.
Y lo que debe hacer todo el mundo, pues.
Claro.
Y con lo otro, pues, no hay nada para hacer. Y yo no me voy a meter en la lucha, pues.
el feminismo radical.
Radical, sí.
No, eso es muy cierto.
Sí,
Martica, muchas gracias. No, por ese ratico, qué dicha. La conversación estuvo súper, súper rica.
Y se fue volando el tiempo.
Se fue volando, y un placer. De verdad que ya se estaba acá con nosotros. A ustedes que nos están escuchando, muchas gracias. Y nos estaremos escuchando en un próximo episodio.
Bueno, muchas gracias.